En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, jueves 21 de julio. Lo primero, como siempre, gracias por estar ahí. Estáis invitados a compartir con nosotros la próxima hora de radio. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. España jugó su mejor partido de la Eurocopa femenina y, sin embargo, se quedó fuera. Caímos 2-1 contra Inglaterra en un partido en el que España fue mejor y estuvo por delante en el marcador hasta el minuto 84. Nos faltó hacer el segundo gol y nos perjudicó ostensiblemente la decisión de la colegiada francesa Frappart al dar validez al tanto del empate de las inglesas, gol en el que hubo una clara falta sobre Irene Paredes. Ni siquiera el VAR rectificó el error inicial. En la prórroga llegó el tanto definitivo de las británicas, el que nos dejaba fuera. En el vestuario español, indignación por el error arbitral. Habla la protagonista de la acción, la capitana Irene Paredes.
Es una falta muy clara y a raíz de eso viene el gol. Yo no puedo saltar porque me pega con el codo en el cuello. Es una falta clara que no la quiere ni pitar ni revisar. Y eso pues decanta el partido, empieza otro partido nuevo. Pero un momento como ese en el que es una falta y te meten un gol y no les da la gana de revisarlo porque estás en Inglaterra, pues es complicado.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos de buenas noticias que parecen llegar de los dos incendios próximos al límite con la Comunidad de Madrid. El de Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara, se da por estabilizado y en los municipios madrileños de Latazar y Puebla de la Sierra, los que ayer se puso sobre aviso, respiran hoy ya más tranquilos. En el de Cebreros no hay llama, aunque todavía quedan muchos focos calientes que podrían reavivarse, pero según los servicios de extinción, la situación de cara a las próximas horas es favorable.
Esperemos que sea favorable porque cambia de dirección el viento y creo que nos va a favorecer. Y con la cantidad de medios que tenemos trabajando, creemos que las expectativas son favorables.
Esta mañana se ha celebrado una concentración en Madrid en memoria de los dos trabajadores fallecidos en la región por golpes de calor. Uno de ellos, recordemos, que era empleado del servicio de limpieza viaria en la capital. La portavoz municipal, Inmaculada Sanz, ha confirmado esta mañana que el ayuntamiento estudia extender el nuevo protocolo frente a las altas temperaturas a otros servicios del consistorio.
Desde las áreas se están revisando y hablando con todos los servicios para introducir, si se ve que es necesario, alguna mejora en estos ámbitos, ¿no?
También hablaremos en nuestro informativo del proyecto del canal de Isabel II para producir energía a través de placas fotovoltaicas flotantes en 34 plantas de la región. Las primeras se instalarán en Torrelaguna, según ha explicado la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, que, por cierto, ha confirmado que la subida del precio de la luz no se va a repercutir en el recibo del agua.
A Canal le ha supuesto este incremento del precio de la luz 20 millones de euros en 2021, pero se ha tomado la decisión de no repercutir ese incremento del precio de la luz en el recibo del agua que pagamos todos los ciudadanos.
El Partido Socialista sigue con los cambios en la cúpula de la formación. La ministra María Jesús Montero va a sustituir a Adriana Lastra como número 2 en Ferraz. Pachi López será el nuevo portavoz en el Congreso de los Diputados y Pilar Alegría ocupará el lugar de Felipe Sicilia como nueva portavoz del partido. Y estamos esperando la decisión del Banco Central Europeo sobre la subida de tipos de interés, la primera en 11 años. Calculamos del Toro que se va a conocer en torno a las 2 de la tarde.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalles, ponemos luz a las principales noticias de este jueves 21 de julio. Lástima, España ha quedado fuera de la Eurocopa femenina. Caímos 2-1 contra Inglaterra en la prórroga. España fue mejor, pero no acertó con las ocasiones y además se vio seriamente perjudicada por la concesión del gol del empate inglés a 6 minutos para el final. Gol ilegal por falta sobre Irene Paredes. Mariona Caldentey, la jugadora del Barça, se mordía la lengua tras el partido.
Si digo lo que pienso, igual me sancionan. Nos enseñan la repetición del gol en la pantalla, a Irene le dan un codazo en la cara, es gol. Da rabia porque lo pones todo, lo intentas, te quedas con cara de tonto.
Jano Black y Tomás Lemar han renovado sus contratos con el Atlético de Madrid. El portero por 5 temporadas más hasta 2028, el centrocampista por 4 campañas adicionales hasta 2027. Además, no tardará en cerrarse la contratación del lateral derecho argentino Nahuel Molina, es inminente, procedente del Udinese. Sobre la posible llegada de Cristiano Ronaldo, el presidente Cerezo dice, pero no dice, escuchadle.
No sé si es posible, si el Atleti descarta totalmente el fichaje del portugués, o si se puede fichar.
Me tienes que hacer una pregunta más difícil que esa. Esa, porque esa es muy fácil. Así que otra pregunta.
¿Y la respuesta es?
Pues eso, que es una pregunta muy fácil y que las preguntas fáciles ya se dan por contestadas.
El Real Madrid ya trabaja en Los Ángeles. Benzema realizó su primer entrenamiento de la pretemporada. Todo el equipo trabaja ya con normalidad. El primer test llega en la madrugada del domingo contra el Barça. Tras los dos títulos del año pasado, toca resetear. Habla Dani Carvajal.
Lo más importante es resetearte y no parar. No parar, ¿no? Siempre el seguir queriendo ganar, el seguir queriendo ampliar la historia de este club es más importante, ¿no? Creo que la frase indicada es no cansarte de ganar, que es un poco lo que exige esta camiseta.
Xavi Hernández ya está en Miami con su equipo, con el Barça. Le hemos podido ver saludando a su nuevo fichaje, uno de los que más deseaba, el polaco Lewandowski, que fue presentado ayer como nuevo jugador del equipo culé. Estas son sus primeras palabras en castellano.
Me llamo Robert, soy de Polonia, vivo en Barcelona. I'm very happy to be here.
Los culés trabajan ahora para fortalecer la defensa. Azpilicueta está cerca, lo de Koundé muy difícil. El Chelsea ofrece ya 55 millones por el central francés al Sevilla. El Rayo se impuso ayer en su segundo partido de pretemporada al Sheffield Wednesday 0-2, goles de Hunt en propia puerta y de Enteca. El sábado siguiente amistoso en Birmingham. El Getafe juega hoy en San Pedro del Pinatar, segundo partido de la pretemporada, esta vez contra el Cartagena, un segunda. Los azulones están cerca de cerrar el fichaje del central paraguayo Alderete, procedente del Hertha de Berlín. El acuerdo estará en torno a los 3 millones y medio por el 70% del pase del futbolista. En segunda, el Leganés jugó esta mañana un partidillo de entrenamiento en el Pinatar Arena, también allí en Murcia. Ganó 0-2 al Rescan Galés, equipo de la quinta división inglesa. Baloncesto. El Real Madrid ha hecho oficial esta mañana el fichaje del alero croata Mario Gezonia. Ha firmado contrato por 2 temporadas, hasta junio de 2024. Esgrima. La tiradora madrileña Araceli Navarro ha logrado la medalla de bronce en la modalidad de sable en el Mundial que se celebra en el Cairo. Segunda medalla femenina en la historia de la esgrima española en los Mundiales. Hablando de medallas, ya están en España los atletas Moca Tiri y Asier Martínez, que han llegado con sus bronces mundialistas colgados al cuello. Esta pasada madrugada en el Mundial, Álvaro de Arribas y Mariano García lograron clasificarse para las semis de los 800 metros libres. Hay posibilidad de metal en esta prueba. Tour de Francia. A la 1:30 de la tarde comienza la 18ª etapa, una de las más duras de la Ronda Gala. Etapa pirenaica con 3 puertos y final en Otacán. Vingegaard aguanta firme y sigue con 2 de 18 de ventaja sobre Pogacar. Y tenis. Carlos Alcaraz busca hoy los cuartos de final del torneo de Hamburgo. Esta tarde se mide al serbio Krajinovic, número 30 del mundo. Davidovic ya está en los cuartos tras ganar al eslovaco Kovalik y Carreño cayó eliminado. 1:08. Empezamos con la selección española.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Si hay una forma buena de irte perdiendo, creo que es haciendo el partido que han hecho hoy mis jugadoras. Lo que les he dicho es que tanto yo como todo el mundo estamos muy orgullosos de lo que hemos visto hoy en el campo. Se han dejado absolutamente todo, se ha intentado absolutamente todo. No ha podido ser y que bueno, que hay que irse con la cabeza alta, que tenemos equipo para rato, tenemos una España con mucho futuro.
Con mucho futuro, la selección española que afrontará el Mundial el próximo 2023. A las 6 de la tarde tenemos ya la selección española aquí en Madrid. Cariacontecidas, disgustadas, frustradas por la eliminación. Jugamos el mejor partido del campeonato y sin embargo perdimos 2-1 en la prórroga contra Inglaterra. Diego García, Territorio Madrid al tanto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Así es el fútbol. El día que mejor jugamos lo tuvimos en la mano. La colegiada no nos ayudó lo más mínimo, ahora lo comentamos y estamos fuera.
Una lástima. Yo, fíjate que lo recordaba y te lo recordaba esta mañana en la redacción, me recuerda a esa España que jugábamos fases de mundiales o europeos y no se hacía demasiado bien las cosas. Llegábamos al partido importante, al crucial, partido contra Bélgica, contra Inglaterra, contra Alemania. Hacíamos el mejor partido de toda la fase y resulta que perdíamos. Y era la típica frase de jugamos como nunca, perdimos como siempre, ¿no? Pues me recordó muchísimo a esa etapa y lo cierto es que ayer pasó eso. Ayer se jugó el mejor partido que yo he visto de España hasta en este europeo. Teniendo el balón, dominando la pelota, dominando a las inglesas, llegando con ocasiones, teniendo opciones. Pero al final, chico, una mala decisión arbitral y sobre todo errores defensivos nos han condenado y también la falta de pegada en la selección que le ha arrastrado y le ha frustrado durante todo el europeo.
Se adelantó España con un gol de Esther González en el minuto 54 y en el 84 llegó la jugada clave del partido. Empataban las inglesas en una jugada en la que para mí hay una falta muy clara sobre la capitana Irene Paredes. Le mete en el brazo a la altura del cuello, no tiene posibilidad de luchar por la pelota, pero la francesa Frappart no lo considera así. El VAR se lava las manos. Irene Paredes cabreadísima al final del partido.
Es una falta muy clara y a raíz de eso viene el gol. Yo no puedo saltar porque me pega con el codo en el cuello. Es una falta clara que no la quiere ni pitar ni revisar y eso pues decanta el partido, empieza otro partido nuevo. Pero un momento como ese en el que es una falta y te meten un gol y no les da la gana de revisarlo porque estás en Inglaterra, pues es complicado.
Los internacionales se mordían la lengua. Es un ejemplo paradigmático de esto. Mariona Caldentey, la jugadora del Barça, tras el encuentro.
Si digo lo que pienso, igual me sancionan. Porque creo que estos partidos son detalles. Nos enseñan la repetición del gol en la pantalla. A Irene le dan un codazo en la cara. Es gol. Pitan el partido en un córner. Da rabia porque lo pones todo, lo intentas. Y contra eso no puedes hacer nada. ¿Podríamos haber hecho cosas mejor? Seguramente sí, pero te quedas con cara de tonto.
Anularle un gol al equipo local a 6 minutos para el final no era cuestión sencilla, ni con VAR, Diego, por lo que se ve, ¿no?
Bueno, es que el VAR yo creo que, fíjate, no sé si puede llegar a intervenir porque yo creo que es una decisión arbitral de Frappé, la francesa, que en ese momento lo ve muy claro, ella ve que no hay falta, ella concede el gol y ahí creo que el VAR no puede ni siquiera intervenir, pero sí que es verdad que, hombre, es una acción clara y manifiesta de gol. Bueno,
intervenir es puede, gol. La pueden llamar. Otra cosa es que ella diga, sí, yo ya he visto esa jugada, claro, y pienso que nos falta.
Yo creo que ella toma la decisión, es ella la que decide finalmente ni siquiera revisar el VAR y por lo tanto pues no hay nada que hacer. Es verdad que estamos en una situación en la que se está jugando en un partido con 29.000, 30.000 ingleses defendiendo sus colores en un europeo que parece estar predestinado a que lo gane Inglaterra, pero en cualquier caso yo que creo... Quiero creer en la bondad y en la lealtad de Frappé, de la árbitra francesa, que consideró que no era falta. Para mí también fue una falta clara. Creo que hay un claro codazo de la jugadora inglesa de Elaton, que es la que, perdón, de Alexia Russo, que es la que hace falta sobre Irene Paredes.
No quiso entrar sobre la polémica Jorge Vilda, el seleccionador. Dijo que no la había visto convenientemente. Seguro que luego lo ha visto en la televisión y estará también mosqueado como el resto. Pero sí quiso poner el foco en otros aspectos del partido.
Creo que todas lo han hecho bien, que han dado un buen nivel. El planteamiento inicial de tener el balón, todavía nos hubiera gustado tenerlo más y sé que en el futuro lo vamos a poder hacer. Y creo que la clave hubiera estado en meter el segundo gol y ahí se hubiera acabado el partido. No ha sido posible y bueno, pues eso nos ha llevado a lo que hemos visto después.
Esa falta de pegada que nos ha perjudicado en otros partidos.
Y hubo
ayer...
hubo opciones de meter ese segundo tanto, porque es verdad que España llegó con mucho peligro. A mí parece, creo que Atenea fue la jugadora determinante del choque, era la que más la más incisiva por la banda derecha, tuvo varias ocasiones exactamente iguales que el primer gol, el de Esther, un centro lateral, y no pudo perforar el marco, pero es verdad que Atenea pudo sentenciar el partido con ese 0-2.
También hizo daño Sheila García ya en la franja final del partido, la jugadora del Atlético de Madrid, con mucho desparpajo arriba. Gran partido de Aitana Bonmatí, buen partido de las dos centrales, fue un muy buen partido de España en general, pero nos falló el estoque y nos falló esa decisión arbitral. Y esta reflexión del seleccionador nacional.
Hoy es difícil, tendremos que digerirlo en unos cuantos días y luego pues repasar en qué podemos mejorar. Hay cosas que podemos mejorar, repasar muchas cosas que se han hecho bien y también desear que en un futuro, pues cuando tengamos un momento tan importante, pues no nos venga el viento en contra y estos contratiempos que hemos tenido desde que empezó la concentración.
Y es que ha habido situaciones que nos han perjudicado claramente, porque ayer afrontamos el partido contra uno de los grandes del mundo, los grandes de Europa, sin nuestras dos mejores jugadoras prácticamente, claro.
Así es, Alexia Putellas lesionada, Jenny Hermoso también lesionada justo antes de la concentración, ha habido problemas de COVID, bueno, ha sido todo bastante complicado para el seleccionador. Y yo creo que también esta frase y esta reflexión va un poco por el entorno que ha tenido Jorge Vilda y esas críticas hacia su persona como técnico.
Y ahora viene el Mundial, el próximo año. Estamos ya clasificados, nos quedan dos partidos que son intrascendentes. Julio, agosto de 2023... A ver si tenemos más suerte ahí.
Vamos a ver qué pasa. Es verdad que España, como bien dices, ya está clasificada. Tenemos dos partidos que, para finalizar esta fase de grupos, se tienen que jugar en septiembre. El 2 y el 5 de septiembre se va a jugar frente a Hungría y frente a Ucrania, respectivamente. Y después viene el Mundial. El 20 de julio arranca ese Mundial en Australia y Nueva Zelanda, donde evidentemente las dos anfitriones son, ya están clasificadas, también conjunta España. Veremos también el sorteo y el calendario que nos toca y esa fase de grupos que nos toca en ese Mundial. Pero, sobre todo, pendientes de Alexia Putellas, ¿llegará o no llegará a ese
Mundial?
¿Y cómo
llegará?
¿Y cómo llegará? Esa es la gran frase. ¿Cómo llegará Alexia Putellas a este Mundial?
Porque son 10-12 meses de baja y acaba de ser operada. Es la gran estrella, indiscutiblemente, del equipo español.
Puede ser, fíjate lo que te digo, la primera gran cita, y así esperemos que sea, de Vicky López. Vicky es el futuro del fútbol nacional. Es la madrileña, la jugada que está en el Madrid Club de Fútbol Femenino, que cuidado, su destino podría estar muy cerca de Atlético de Madrid en las próximas fechas. Y Vicky López puede ser ese su gran estreno como jugadora nacional.
Apuntaos el nombre. Gracias, Diego.
Un abrazo.
Vamos con el Atlético de Madrid. Hoy se nos acumulan las noticias en torno al equipo rojiblanco. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Una cosa es renovar y otra cosa es renovar de esta manera. Oblak hasta 2028, Lemar hasta 2027.
Dos renovaciones, de además de dos piedras angulares del Cholo Simeone en las últimas temporadas, sobre todo el caso de Jan Oblak, 2028. Ya dijo Simeone que era su Messi, que todos los equipos tenían un futbolista descollante y que el suyo era Oblak. Bueno, pues tiene que estar contento el Cholo Simeone porque se va a quedar el esloveno hasta 2028. Es verdad que su rendimiento ha ido menguando, sobre todo en la última temporada, pero quizá en su peor año ha jugado todos los minutos de Liga, Copa, Champions y Supercopa.
Que se lo digan a Lecón, al francés.
Claro, con esto dejamos claro que la renovación de Oblak era prioritaria porque solo le queda un año de contrato. Si cumple los 5 de más, ahora que ha ampliado, estará 14 temporadas en el club y se va a convertir, si no lo fuera ya, en el portero más importante en la historia del Atlético de Madrid, por tiempo, por zamoras y esperemos también que por títulos. La ficha parecida estaba cobrando en torno a 10 millones de euros. El Atleti no anda muy boyante, se había especulado con que podía subir hasta los 12, bueno, pues en esa horquilla, pero aproximadamente cobrando lo mismo, se queda Jan Oblak en el Atlético de Madrid. Lo que no sabemos es la cláusula, si se abarata o no. La que tenía hasta ahora era prohibitiva para el 99% de los clubes. No sabemos con qué condiciones en ese sentido ha renovado Oblak. Y en el caso de Lemar, un año menos, hasta 2027, lleva 4 temporadas ya el francés. No hay que olvidar que costó 70 millones de euros por el 70% de su pase. El rendimiento ha sido irregular y hay quien pedía que, bueno, que este año, puestos a vender, como supuestamente necesitaba el club, pues que no hubiera sido malo ingresar dinero y que Lemar hubiera sido un claro candidato a haber salido del club esta temporada, pero no será así.
Dos excelentes noticias, prolongación de contrato de dos futbolistas vitales, está claro, porque Lemar en las últimas dos temporadas ha elevado su nivel con respecto a lo que hemos visto anteriormente, y el caso de Oblak, es verdad que la última temporada ha sido Oblak más humano, pero también es verdad que estábamos acostumbrados a un Oblak casi divino, Rodrigo.
Sí, ganaba muchos partidos y muchos puntos Oblak, superaba eliminatorias con sus intervenciones, siendo una roca atrás. Bueno, pues es verdad que le hemos visto no grandes errores, pero sí no parar a lo mejor todo lo que paraba antes, ¿no? En porcentajes ha caído mucho, antes tenía más intervenciones y más efectividad en porcentajes. Este año el Atleti, siendo uno de los equipos que menos disparos recibía, ha encajado más goles que nunca. Una mala temporada o una temporada regular o más humana la tiene cualquiera, pero el nivel de Oblak está fuera de toda duda.
Y los que nos cuentan desde Italia es que está cerquita, parece ahora sí, el acuerdo entre el Atlético y el Udinese por el objetivo número uno del Cholo Simeone para reforzar el lateral derecho, el argentino Nahuel Molina.
Tan cerca que está cerrado ya el acuerdo entre los clubes y solo es cuestión de que sea oficial, que puede ser en las próximas horas. Veremos si en la tarde de hoy o quizá ya en el día de mañana. Al final, 15 millones de euros más 5 en variables y Nehuen Pérez, es decir, la tasación final se puede ir un poquito por encima de los 20 millones de euros, que era lo que pedía el Udinese desde el principio de las negociaciones. Era la primera opción que contemplaba el Cholo Simeone para reforzar el lateral derecho, con lo cual se satisface su principal petición para la posición que más descubierta tenía, y ahora falta por saber si el Cholo se va a quedar con Nahuel y con Bas, o el danés puede salir, en cuyo caso todavía haría falta otro lateral derecho. Se especula con el nombre de Serge Aurier, es del Tottenham y del Villarreal, que llegaría libre, por lo tanto gratis.
Va tomando forma, por tanto, definitivamente la plantilla del equipo rojiblanco. Ayer hubo cena en Los Ángeles de San Rafael, bueno, no en Los Ángeles de San Rafael, en Segovia, la típica parafernalia del cochinillo, de los platos, de los debutantes, etcétera. que se produce cada temporada justo cuando está a puntito de acabar la concentración de Los Ángeles, que acaba ya el sábado, ¿no?
El Atleti es un equipo muy de tradiciones, esta es una, siempre que el equipo está en Los Ángeles, que es siempre, se sí. va a José María y luego se juega el primer partido en Soria, frente en Burgo de Osma, frente al Numancia. Bueno, pues se cumplió ya con una de esas tradiciones, que es esa cena del cochinillo, y otra tradición dice que tiene que hablar el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo.
Y nos lo ha dejado clarísimo sobre Cristiano, ¿eh?
Bueno,
lo vas a oír y no tienes ya ninguna duda.
Yo creo que es una respuesta que podría haber dado Tipi Coll, una pregunta parecida, pues una respuesta así. Cristiano, bueno, pues ni sí ni no, sino todo lo contrario.
No sé si es posible, si el Atleti descarta totalmente el fichaje del portugués, o sea, si se puede fichar.
Me tienes que hacer una pregunta más difícil que esa. Porque esa es muy fácil. Así que otra pregunta.
Y la respuesta es...
Pues eso, que es una pregunta muy fácil y que las preguntas fáciles ya se dan por contestadas.
A que lo tenéis claro, después de ir al presidente.
Sí, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Bueno, se le hicieron otras preguntas, supuestamente creo que más difíciles, porque sí que las contestó. Por ejemplo, ¿no? El grado de satisfacción que puede tener ahora el Cholo Simeone con lo que ha llegado. Recordamos, Bitzel, Samuel Lino y el fichaje al caer de Nahuel Molina.
Sí, sí, el Cholo está encantado. El Cholo está encantado, hombre. Tú sabes que todos queremos más y más y más y mucho más, ¿no? Pero bueno, tú sabes que contra el vicio de pedir, la voluntad de no dar.
¿Qué debemos pensar? Que a lo mejor le ha pedido más el Cholo y el club no se lo va a dar. Bueno, ya sabes tú que sale al paso el presidente improvisando respuestas, y este es el caso, claramente. Y última opinión o reflexión del presidente rojiblanco. Acuérdate, el 30 de junio él anticipó que el equipo, que el club necesitaba vender por valor de 40 millones de euros para cuadrar el balance. No se ha vendido nada, con lo cual es de suponer que la necesidad sigue siendo esa, vender. Hasta ayer pensábamos que era así, después de escuchar al presidente tampoco.
Creo que si se cumplen todas las expectativas que hay en la liga, pues habrá que vender, pero también hay muchas fórmulas para no vender y poder continuar con el mismo sistema, ¿no? Sin menospreciar el sistema que tiene la liga, que es un sistema maravilloso, para que el club no tenga endeudamientos y para que todo el mundo pueda funcionar bien.
Bueno, veremos qué pasa con este asunto. Y sobre lo de Cristiano, se va a hablar en los próximos días. No es una operación sencilla, es verdad. Dice el Atlético que hoy por hoy es inviable, pero el presidente tampoco dice que no, aunque intuyes que dice que no. Y sí te tengo la impresión, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
De que, fíjate, en lo que es tocante al contrato del jugador, creo que ese no va a ser el problema. Es decir, Cristiano ya ha ganado todo lo que tenía que ganar. Obviamente no va a desperdiciar la posibilidad de seguir ganando dinero, pero seguro que tendría ofertas de otros países, yo que sé, Arabia, sí, Qatar, sí, etcétera, que le pagarían un pastizal porque es un auténtico estrellón mundial, ¿no? Y es una multinacional en sí mismo. Es decir, que él, si viene al Metropolitano, vendrá con un buen contrato, pero no ese es el problema fundamental. Por ahí hay una posibilidad de que pudiera llegar, porque él lo que quiere, ante todo, es Liga de Campeones. Y está Méndez y está Gilmarín, que sabes que tienen una relación muy estrecha.
Sí, luego está, vamos a ver, el problema con el Manchester, claro, que es lo que quiera sacar el equipo inglés por él, porque, bueno, tuvo su inversión la temporada pasada, el verano pasado, para sacarle de la Juventus. Y hombre, ellos seguramente entienden a Cristiano como algo importante más allá de lo futbolístico, porque siempre él se ha identificado de una forma especial con el equipo, un poco que le dio a conocer, dio el salto a la élite, ¿no? Cuando le ficha tan jovencísimo del Sporting de Portugal, de Lisboa. Por ahí no sé si va a ser más o menos sencillo, insisto. El dinero, pues seguramente no sea lo más importante desde hace mucho tiempo en la vida de Cristiano Ronaldo, pero es cierto que tiene que hacer una reducción muy, importante, muy, muy importante, considerable de su contrato para firmar por el Atlético de Madrid, con lo cual son muchas cosas. No sé, yo me sigue costando verlo realmente, aunque es verdad que si todo esto se ha puesto en movimiento es porque parte de la idea de que el propio Cristiano ha dado el ok y lo ve como una posibilidad atractiva.
Está claro que el nombre de Cristiano provoca susceptibilidad en una buena parte de la afición rojiblanca, pero si Simeone es el que comanda la operación de que Cristiano venga, Simeone tiene mucho peso, lo digo.
Con vistas a la afición, seguro. Yo creo que es la única posibilidad para apaciguar los ánimos de ese sector de la afición, que no quiere ni en pintura ver a Cristiano vestido del Atlético de Madrid. Que Simeone intermediara y que públicamente dijera que es cosa suya y que está entusiasmado con su llegada, y ahí todos, como dice el Cholo, encolumnados. Exacto. Basta que lo diga el Cholo para que todos vayan detrás. Ahora, económicamente, bueno, pues si lo que quiere Cristiano es jugar para llegar bien al Mundial y seguir batiendo récords, bueno, pues a lo mejor un sueldo base que no sea desorbitado y luego en función de objetivos, ¿no? Así los dos estarían de acuerdo con bueno, pues con la las condiciones que se pudieran dar. Otra cosa es que, claro, si lo que quiere Cristiano es seguir sumando, por ejemplo, partidos en Liga de Campeones para seguir marcando goles en la Liga de Campeones, vaya papeleta si un día el Cholo le tiene que dejar en el banquillo. No es dejar a cualquiera. Ya tuvo problemas al principio cuando tuvo que tomar ese tipo de decisiones con Luis Suárez. Se puede encontrar con un problema serio en el vestuario. ¿Todo eso le compensa? El Cholo seguro que lo ha medido. Y si piensa que sí, es que le compensa. Ahora solo hace falta que se den el resto de circunstancias y fundamentalmente que el Manchester se avenga a dejarlo salir por un precio razonable.
Yo creo que el Cholo ve goles, como cuando trajo a Suárez el primer año. El primer año le funcionó y los goles de Suárez dieron el título de Liga.
Y quizás sería un contrato de un año. Es que no hace falta nada más. Cristiano quiere llegar muy bien al próximo Mundial. Bueno, pues a lo mejor un contrato de una temporada. A lo mejor no haría falta más que eso.
El año pasado, temporada pasada, Carlos, en el Manchester, temporada regular, aún así 24 goles, claro. Y en la primera fase de grupos la pasa gracias a Cristiano de todas, el
sí.
Manchester. ¿Eh?
Hombre, verá que si tú analizas los datos, los números de Cristiano Ronaldo, 25 goles en una temporada en todas las competiciones, dices, pues hombre, es poco. Poco para lo que venía haciendo,
claro. No son los 50 y tantos.
En su época con el Real Madrid. Pero bueno, si te asegura esos goles, evidentemente para cualquier equipo de primer nivel europeo, yo creo que ya te garantiza una serie de resultados que te pueden llevar a pelear por casi todo, o por lo menos estar ahí metido.
¿Algo más del Atleti?
Bueno, pues que ha habido entrenamiento ya esta mañana, día intenso en el campo de golf, quemando el cochinillo, quemando las grasas de anoche segovianas, cambios de ritmo, ejercicios explosivos, y 10 futbolistas en el campo de fútbol, entre ellos Joao Félix, Cuña y Felipe, que como sabes eran los que estaban entrenándose a menor intensidad. Por la tarde verán el balón, por fin los jugadores rojiblancos en la sesión vespertina.
Una pequeña pausa y estamos con el Real Madrid.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa, Madrid. Te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Karim Benzema desatando la locura en Los Ángeles, en las instalaciones de la Universidad de UCLA. Está claro que es una de las grandes estrellas mundiales, está en un momento pletórico y allí también levanta pasiones en Estados Unidos, Carlos. ¿Eh?
Absolutamente, sí. Bueno, es el gran líder del Real Madrid, es el referente número uno, la gran estrella, lógico, por rendimiento, por todo lo que viene ofreciendo en las últimas temporadas. Primer capitán desde esta temporada, con la salida de Marcelo. Con lo cual, la llegada de Benzema y esa incorporación a la pretemporada del Real Madrid ha supuesto, bueno, un auténtico bombazo para los aficionados, que como es habitual en este tipo de giras, la verdad es que están siempre que pueden acompañando al Real Madrid en las salidas del hotel, las llegadas al centro de entrenamientos, a UCLA, etcétera, etcétera.
1 y 29 minutos de la tarde en España, 4 y 29 de la madrugada en Estados Unidos, o mejor dicho, en Los Ángeles, porque el país es tan grande que hay diferentes usos horarios. El Real Madrid ya realizó su primera sesión de entrenamiento con todos los futbolistas a disposición, menos Borja Mayoral, que tiene que viajar seguramente mañana.
Está trabajando aquí en solitario, en la ciudad deportiva, en Valdebebas, esperando a que se solucione o pasen los días pertinentes, según obliga la reglamentación sanitaria en Estados Unidos después de la última vacunación, de la última dosis, para que la pauta de vacunación esté completa. Así que mañana se marchará ya a Los Ángeles para incorporarse a la pretemporada del Real Madrid. Y sí, están todos bien. Ayer solamente Pintus diseñó una única jornada diaria porque, bueno, venían con la paliza del viaje, el jet lag. Sí. En principio, para hoy, que va a ser esta tarde a las 7 otra vez hora en España, a las 10 de la mañana en Los Ángeles, también hay en principio programada solamente una sesión. Hay que ir poco a poco acostumbrando al cuerpo a que se cambie el horario, etcétera, etcétera, y no conviene castigarle demasiado. Así que en principio todos bien, sin ninguna molestia, sin ningún problema físico, y intentando poner a todos al mismo nivel físico, porque recordamos que primero empezaron los que no fueron con las selecciones nacionales, luego se incorporaron, por ejemplo, los internacionales españoles o los que jugaron partidos de Liga de Naciones, y el último en hacerlo ha sido Benzema, que llegó ayer a Los Ángeles.
Ha tomado la palabra uno de los hombres fundamentales en el equipo de Ancelotti, el lateral derecho Dani Carvajal.
Sí, no, absolutamente fundamental. Después de que el año pasado ya nos contara, bueno, todo lo que había hecho en cuanto a su cambio de alimentación, de dieta, para conseguir que las lesiones no se cebasen con él, Carvajal a partir de ahí lo jugó todo y lo jugó bien. Hablando un poco eso, de la pretemporada, de qué consiste el trabajo en el que están ahora mismo inmersos en Los Ángeles para sobre todo estar bien de cara al día 10 de agosto.
Pues de un viaje largo, un cambio de hora bastante brusco, calor también, como en Madrid, pero bien, empezando este stage con un gran entrenamiento y bueno, deseando que empiecen los partidos. Intentar llegar al mejor pico de forma para ese día 10 ante el Eintracht. Está claro que al principio el equipo lleva entrenando pues un poco más de una semana y reengancharte a ellos en los tres primeros días es imposible, ¿no? Pero bueno, con sesiones complementarias, haciendo el trabajo que ellos habían hecho previamente, pues poco a poco vas alcanzando el mismo nivel, pero bueno, para eso están las pretemporadas, ¿no? Para ponerte a tono y que cada uno en el momento en el que haya llegado a trabajar, el objetivo es que el día 10 todos estemos en óptimas condiciones.
Eso es, que el día 10 de agosto estén lo mejor posible para intentar conseguir el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa. Pero bueno, Carvajal lleva toda la vida en el Real Madrid y él sabe perfectamente que después de lo que hicieron el año pasado, temporada casi perfecta, Liga de Campeones, Supercopa de España, hay que resetear rápidamente y pensar en la que viene.
Lo más importante es resetearte y no parar. No parar, ¿no? Siempre el seguir queriendo ganar, el seguir queriendo ampliar la historia de este club es más importante, ¿no? Creo que la frase indicada es no cansarte de ganar, que es un poco lo que exige esta camiseta.
No cansarse de ganar, seguir teniendo hambre. Primer compromiso de la pretemporada, nada menos que el Barcelona, en Las Vegas, en el estado de Nevada, el estado colindante al que está ahora el Real Madrid, allí frente al Barça, que siempre es verdad, es un partido de pretemporada, pero es el Barça. Y parece que tiene otro foco diferente, ¿no?
Bueno, está el orgullo y el pique entre equipos, aficiones, pero, insisto, no se le puede dar más valor del que tiene, teniendo en cuenta que además llegan con una cantidad de entrenamientos y no todos los jugadores a un nivel óptimo, con lo cual, pues eso, será divertido verlo, pero no tiene mucho más. Ha hablado Lucas Vázquez también desde las instalaciones de UCLA de lo que para ellos supone eso, un partido de entrenamiento con un poco más de honrilla en juego que otro normal contra otro equipo, pero no deja de ser eso.
Sí, la verdad que es un bonito partido siempre, contra el Barça, el clásico, pues vamos a con muchas ganas para coger ritmo, coger sensaciones y vamos a ganar.
Coger sensaciones y ganar, dice Lucas Vázquez. Por cierto, que para ese partido igual tiene que jugar bastante minutos la tasa, porque arriba anda muy justito Ancelotti. ¿Eh?
Bueno, yo creo que Benzema no va a jugar, por eso lo decimos ayer, porque claro, va a llegar con 4 entrenamientos y ya está. Es verdad que, según cuentan desde Los Ángeles, está haciendo, por lo menos el trabajo que ha venido haciendo Ancelotti durante el tiempo de trabajo aquí en Valdebebas, y ayer en Los Ángeles ya se pudo ver, está trabajando especialmente esa posición con Eden Hazard, que ya planteó la posibilidad de que pudiera ser el elegido para dar descanso y para sustituir a Benzema cuando no esté. Y esa podría ser una novedad, ver a Eden Hazard en esa función de falso 9 en la punta. Está la tasa, Mayoral va a llegar, rodado va a llegar, lo que pasa que llega después de 4 días sin estar con el equipo y el tema del jet lag y todo esto. Con lo cual es posible que Eden Hazard sea el hombre encargado de ocupar esa posición.
¿Algo más, Carlos?
No, del Real Madrid nada más, a la espera de Mayoral, que mañana ya completará a todos los futbolistas del Real Madrid en Los Ángeles.
Rival del Real Madrid, el Barça, presentado en las últimas horas, Lewandowski, el delantero polaco procedente del Bayern de Múnich. Ya sabéis, 50 millones el coste del traspaso. Lewandowski, feliz tras su incorporación al equipo culé.
Estoy preparado para ser parte de este gran club que tiene una increíble historia y quiero ser parte de la nueva historia de un club conquistando nuevos títulos y estoy muy, muy feliz. Estoy preparado para jugar el próximo partido con el equipo. Es increíble todo lo que me está sucediendo en los últimos días. Para un delantero como yo, lo importante será estar preparado para meter goles y hacer que el equipo gane partidos.
Lewandowski, que va a debutar, por tanto, frente al Real Madrid. Xavi ya está en Miami, está ya con el resto de la expedición, superado ese problema que tenía con los papeles que le pedían las autoridades estadounidenses. Le hemos visto ya en imágenes saludando al propio Lewandowski y hoy mismo van a emprender viaje hacia la otra costa. Están en la costa este, se van a la costa oeste para enfrentarse al Real Madrid. Laporta, un show, Laporta ayer, Carlos, ¿eh? En la presentación de Lewandowski empezó hablando en polaco para presentar al futbolista.
Vitaj vi FCB Barcelona, Sinkuye, Robert, Cestes, Znami.
Bueno, lo que venía a decir es que le daba la bienvenida, que le agradecía el esfuerzo por haber hecho toda la fuerza del mundo para llegar al Barcelona. Luego, mitad en castellano, mitad en catalán, mitad en inglés.
Se ha inventado algo, ¿no?
Sí, se ha inventado el nuevo sobrenombre de Lewandowski. Tampoco es una fantasía creativa, ¿eh? No.
Bueno, fue una mica de coña. The son of a friend of mine last night told me that tomorrow you have the presentation of Lewandowski because you are really striker and they changed your name, your surname.
Una mica de coña, o sea, un poquito de cachondeo. Sí, sí. Lewandowski, ¿eh? Es el nuevo sobrenombre.
Yo creo que son los tiempos más felices de Joan Laporta desde que ha regresado a la presidencia de Barcelona. Sí, sí. Luego ya cuando empiece la competición seria ya veremos lo que pasa, pero desde luego ahora está en su salsa.
Y luego hay un momento que está presentando a los que están ahí en el acto y se equivoca y dice un nombre de un ex directivo, creo recordar, que era Marc Ingla, y se da cuenta sobre la marcha.
Aquí veig el vicepresident de marketing, el Marc Ingla, també. Escolta, felicitats a tots, Sergi, tots. Ai, hòstia, de veritat, m'he equivocat. I changed the name. Juli Guiu.
Hòstia, és veritat, m'he equivocat.
No s'hauria tomado ya un par de cervezas porque estaba la cosa muy animada.
Se lo tomó, bueno. Y luego, por la calle, le iban parando los aficionados y le para un aficionado ecuatoriano, Carlos.
Bueno, esto también es un momento Laporta. Eso es, un aficionado del Barça, de Ecuador, que estaba por allí en Miami, supongo que de vacaciones. Bueno, el caso es que se encuentra con el presidente del Barcelona y ni corto ni perezoso, una videollamada que tenía con su primo, le dice a Laporta que le diga algo al primo.
Mi primo no puede saludar.
Sí, hola primo, ¿cómo estás? Fiscal Barça. Se parece mucho a ti, ¿eh? Justo. Eres de Ecuador y culé.
De Honduras.
¿De Honduras? Ah, pues mira, muy bien.
Hola, primo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Está bien, hombre, llamas al primo y se te pone ahí el presidente del Barcelona en la videollamada.
Bueno, delanteros le sobran al Barça, quiere vender, ya lo hemos dicho, a Frenkie de Jong, al mediocentro, que no está muy por la labor, quiere sacar a Memphis Depay, y están en la labor ahora de fortalecer la defensa. Llegarán nuevas palancas, esta palabra que se ha inventado Laporta en el verano para decir que hipoteca los ingresos futuros del equipo de los próximos años. Azpilicueta, al parecer, bastante cerca. Koundé, muy complicado. Nos cuentan desde Inglaterra que el Chelsea ha hecho llegar hoy una oferta de 55 millones de euros por el defensa francés, así que me parece que se lo van a levantar y veremos a ver si Marcos Alonso, pero ahora se trata de fortalecer la parte de atrás.
Sí, ya lo dijo el otro día Laporta. Tras concretar el fichaje de Lewandowski, ahora todo se centraba en reforzar La zaga del Barça, que es otro de los puntos calientes que, como quedó la temporada pasada demostrado, pues tienen que andar apretando porque anda por ahí algo cojo. Y efectivamente lo de Koundé parece que no van a poder competir. Es muy difícil competir contra equipos
ingleses, si van en serio.
Está claro, el dinero lo tienen por castigo y es complicado, así que si Koundé se marcha definitivamente, lo de Azpilicueta parece más accesible, mejor orientado. Evidentemente es un jugador mucho más veterano, que tiene menos años de fútbol, esto está seguro, pero bueno, es una opción para reforzar la defensa, igual que la de Marcos Alonso.
Vamos con el Rayo. El Rayo, que jugó ayer en Inglaterra, primero de los dos partidos que tenía previsto allí. Pedro Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Y le ganó al Sheffield Wednesday, que es un equipo de la tercera inglesa, 0-2.
0-2. Los goles tampoco van a pasar a los anales. Los goles en el minuto 30 en propia puerta de Hunt, una carambola. Y luego en Teca, en el 60, a pase de Álvaro García, marcó el segundo.
¿Con qué equipo jugó Iraola ayer, para hacernos una idea?
Pues en el 11 inicial saltaron los nuevos fichajes, el meta Diego López y Salvi, también el canterano Diego Méndez. Total, que el equipo formó con Diego López, Bajiu, Sabelich, Diego Méndez, Fran García, Patecis, Unai, Trejo, Bebé, Salvi y Enteca en punta.
Hasta 20 futbolistas utilizó en el partido Iraola, ¿eh? Porque luego hubo muchos cambios en la segunda parte, como es habitual en estos partidos. Claro.
Sí, incluso el sistema un poco también lo varió, salió con 4-5-1 y luego hubo algún cambio y jugaron, como bien dices, Dimitrevski, Mario Hernández, Catena, Valentín, Álvaro García, Pablo Muñoz, Pozo, Isi y Falcao.
Y el sábado, segundo partido contra el Birmingham City, ¿no?
Pasado mañana, sí, en el mítico estadio de San Andrews, será el Birmingham el que aloje al Rayo Vallecano.
Y el Getafe, que juega esta tarde a las 7, su segundo partido amistoso de la pretemporada, jugó el primero contra el Leganés, recordad, perdió 2-0, pues hoy juega contra el Cartagena, equipo de la segunda división, lo hace ahí en el Pinatar Arena, que es donde hay un montón de equipos concentrados ahora, aprovechando las buenas instalaciones y el buen clima. Y está muy cerquita, Carlos, de cerrarse el traspaso de Alderete, este futbolista paraguayo que jugó en el Valencia la pasada temporada cedido. Se habla desde Alemania de 3,5 millones por el 70% del pase, y parece que en las próximas horas se podría ya cerrar esta operación, que está peleándola mucho el Getafe y que es una petición de Kike.
Sí, como tú decías, pertenece al Hertha de Berlín, jugador que el año pasado estuvo en el Valencia, central muy interesante, y en principio es algo que parece que está casi cerrado, pero estamos a la espera de la oficialidad por parte del Getafe, que por cierto hoy ha hecho oficial la cesión de nuevo de Jack Harper, sí, de este chaval de padres ingleses o de padre inglés.
Aunque malagueño.
Y que es malagueño, pero que ha dado ya muchas vueltas, pues lo hemos visto en el Málaga, en el Racing de Santander, y que de nuevo no se cuenta con él en el conjunto azulón. Así que a la espera de la confirmación de la llegada de Alderete, de momento es en lo que está trabajando el equipo de Ángel Torres.
Con Alderete cerraría ya la defensa prácticamente el equipo azulón, que tiene que sacar a varios centrales con los que no cuenta el entrenador. Y en segunda división, el que ha jugado esta mañana un partido de entrenamiento, donde si no, también San Pedro del Pinatar, ha sido el Leganés contra el Rescan, ¿no?
Sí, bueno, es un equipo muy humilde, de Gales, haciendo la conversión en categoría, aproximadamente sería la quinta división en el fútbol británico, porque compite, evidentemente, en una de las ligas que abarca a todos los equipos del Reino Unido, no solo exclusivamente País de Gales, el Wrexham. 2-0, goles de Avilés y de Juan Muñoz de penalti, ha sido el primero en marcar, y ha dicho esto después del partido en lo que son sensaciones tras el amistoso frente a la Andorra y el próximo, que es el próximo sábado frente al Elche.
Buenas sensaciones, pues viendo pues la idea que quiere el Michel, la idea que nos está transmitiendo, llevamos mucho de entrenamiento, de doble sesión, y bueno, al final la pretemporada es hecho. Conociendo también a los jugadores nuevos, a lo que nos está pidiendo el Michel, y bueno, un poco en conjunto para ir haciendo un equipo que al final es lo que queremos.
Inconfundible acento vasco el de Juan Muñoz, el delantero del Club Deportivo
Leganés.
Y las
chicharras a prisa también allí también, en el Pinatar, también, sí. Debe hacer fresco.
También. Atentos al Leganés, que este año tiene que buscar el ascenso. Y nos vamos a Larnaca, a Chipre. ¿Y para qué? Ahora lo veréis. Lo de los entrenadores y las maletas con ruedas es una realidad. Que se lo digan a José Luis Oltra, que tras 20 años en los banquillos españoles ha emigrado hasta Larnaca, en Chipre. Con el AEK Larnaca ha debutado dirigiendo partidos en la Liga de Campeones. Su última experiencia en España, si lo recordáis, fue aquí en Madrid, en el Fuenlabrada. José Luis, Larnaca, Chipre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes, ¿cómo estás?
Y tras 20 años coges la maleta y te vas a Chipre, a 4.600 kilómetros de Madrid. ¿Por qué?
Pues mira, yo creía que era el momento oportuno a todos los niveles. A nivel personal he tenido otras oportunidades en otros momentos, incluso superiores en cuanto a nivel del equipo y sobre todo económicamente, y sin desmerecer que este es un sitio que me ha sorprendido para bien en muchos aspectos, pero sobre todo yo nunca me he movido por el tema económico, me he movido más por el tema de objetivos y sobre todo personal, y ahora me encuentro en un momento en el que, bueno, pues mi hijo mayor empieza la facultad, ya no me va a acompañar, eso condiciona tal vez el que mi mujer y mi hijo pequeño pues se tengan que quedar en Valencia, y entonces, pues bueno, tal vez pensábamos que era un buen momento, abrir mercado internacional, unos retos nuevos, bueno, veía que a lo mejor este año empezaba sin entrenar y no quería estar otra vez mucho tiempo inactivo, aunque estoy convencido que con más de 400 partidos en segunda y casi 80 en primera, etcétera, etcétera, pues hubiera podido tener alguna oportunidad de entrenar en el transcurso de la temporada, pero entendía que era un buen momento para hacerlo y la verdad es que de momento pues no me arrepiento. Voy a jugar previa de Champions, yo no, el equipo obviamente, y por los méritos que se hicieron en la temporada pasada. Vamos a jugar por competir la Liga de Chipre, que es un club relativamente joven, lleva en torno a... Bueno, se creó en 1994 y ha quedado un par de veces segundo, pero nunca ha ganado la Liga, y es el objetivo de la temporada, intentar competirla. Y ya te digo que son pues alicientes, retos, y coges el momento vital oportuno, crees que es el momento de hacerlo, y como te digo, pues satisfecho de haber tomado esta decisión de momento.
Bueno, acabas de regresar de Dinamarca porque prácticamente hace poco más de 24 horas jugasteis contra el Midtjylland, partido de previa de la Liga de Campeones, empate a uno, la vuelta es en Larnaca el próximo martes. Eso de escuchar la música de la Liga de Campeones te debió dar un gustazo especial, ¿no?
Sí, fue una experiencia, fue muy muy bonito. Es verdad, he de confesarte que el previo al partido lo vives de otra manera. Además ves a la gente, a la afición que se había desplazado, ves el ambiente allí en Dinamarca y notas que es un partido de Champions. Te he de decir, José María, que realmente en previa de Champions ni se juega con el balón oficial, ni se pone el himno de la Champions. Hay determinados matices que hacen que todavía no consideren que es Champions oficial, pero para los que la jugamos por primera vez, la primera vez que se juega para AEK Larnaca, la primera vez que la juego yo personalmente, era un partido en el previo, especial, diferente, muy bonito, muy intenso, y para cosas como esta, pues es un poco la idea de haber venido, haber cogido las maletas, que no es fácil dejar a mi familia, es la primera vez que salgo sin mi familia, salir de mi zona de confort, no domino bien el idioma, cada vez intento... bueno, pues estoy estudiando mucho inglés, pero aquí es griego inglés, más inglés, obviamente, y bueno, pues son cosas que cuestan, pero que cuando estás en ello, pues dices, caray, es algo chulo, bonito lo que estoy viviendo y la oportunidad que estoy teniendo de vivir partidos como el que viví el martes, como el que vamos a vivir en la vuelta, que va a ser un ambiente espectacular aquí en Larnaca, y pues sí, la verdad es que es especial, José María.
Bueno, de hecho, si pasáis, vais contra el Benfica, que ya son palabras mayores, y ya si os metéis en fase de grupos, te hacen una estatua ahí en Larnaca, José Luis,
Sí, sí, fíjate que son palabras mayores, me hace mucha ilusión el ir a un estadio tan emblemático como el Estadio de la Luz de Benfica, un equipo tan importante por el que han pasado tan grandes entrenadores y jugadores, que tiene un palmarés, un currículum, una historia en la propia Champions, en su propio país. Pues bueno, ojalá nos pudiéramos clasificar, si no, pues entraríamos, me parece que es en tercera ronda previa de Europa League, y jugaríamos con Partizan de Belgrado, que también es un equipo pues con su historia, pero claro, la competición grande es la Champions, aquí nunca se ha clasificado el equipo para Champions, como digo, sería muy grande poder entrar en fase de grupos, el objetivo es intentar caer en fase de grupos de Europa League, y bueno, ganar nos clasificaría automáticamente para esto, con lo cual el objetivo en Europa, el objetivo mínimo estaría cubierto, y todo lo demás sería seguir soñando, y por qué no, hay que soñar en grande, y por qué no lo vas a conseguir. El Midtjylland es un grandísimo equipo, para el que no lo conoce, ha hecho cosas importantes en Europa, tiene muy buenos futbolistas, es el mismo dueño del Brentford, es un equipo interesante, yo creo que allí tuvimos suerte de obtener un buen resultado, que lo buscamos y lo merecimos, pero en fases tuvimos fortuna, y ahora pues hay que redondearlo intentando ganar la semana que viene en casa ante nuestros fans, ante nuestros aficionados.
Bueno, tenéis ahí una colonia española amplia, el director deportivo es español, Xavi Roca, y varios jugadores españoles, varios sudamericanos también. ¿Tú notas un especial respeto por el entrenador español, por los éxitos de la selección y los clubes europeos fuera de España, José Luis?
Sin lugar a dudas. Lo primero, uno de los motivos porque ha sido más fácil la adaptación es que el director deportivo, con el que hablé varias veces, y me generó muy buena muy buenas sensaciones y luego pues está corroborando con los hechos cómo trabajamos y demás. El que hubiera tantos españoles en la plantilla y algún jugador sudamericano, pues me ayuda a la hora de cuando me engancho con el idioma, pues poder decirlo en castellano y que ellos lo puedan transmitir al resto. Y luego sí que noto y percibo claramente desde el principio el respeto al entrenador español. Yo creo que el que España y los equipos españoles en competiciones europeas hayan conseguido tantos éxitos en los últimos tiempos, hayan ganado tanto, nos ha ayudado. Y luego yo siempre digo que hay que agradecer enormemente a los primeros valientes que salieron de España, porque ahora es como algo más normal, ahora es como algo más habitual, ya hay muchos los que hemos dado el paso y hemos salido, pero no hace tanto no era tan sencillo. Primero que te llamaran y luego que la gente aceptara este tipo de propuestas, y los primeros yo creo que abrieron mucho camino con su gran trabajo y su gran quehacer. Y eso pues es de mencionar, de agradecer, porque creo que nos ha abierto muchas puertas a todos los que venimos detrás, teniendo este tipo de aventuras que a día de hoy, llevo solo un mes, no todo es sencillo, pero a día de hoy pues la valoro muy positivamente, ¿no?
Pues es la historia de José Luis Oltra, que acaba de comenzar en Larnaca, en Chipre, 53 años, más de 20 en los banquillos, 3 ascensos a Primera División, un entrenador de mucho nivel que estuvo aquí hace muy poquito en Fuenlabrada. Bueno, si te metes en la Liga de Campeones ya hablamos y nos lo cuentas. ¿Cómo tiene que ser eso, eh?
Venga, a vuestra disposición. Un placer siempre, José María, hablar con vosotros.
Un abrazo fuerte. Baloncesto. El Real Madrid ha hecho oficial esta mañana la contratación de Mario Hezonja, el alero croata de 2'03 de estatura y 27 años. Se ha desvinculado del Unix Kazán y ha firmado con el equipo blanco por 2 campañas hasta junio del 24. Exjugador del Barcelona, con experiencia en la NBA, jugó en Orlando Magic, en los Knicks y en Portland Trail Blazers. Ya se conocía la contratación, pero hoy se ha hecho oficial. Solo falta que hagan oficial la de Corneille, el ala pívot francés. Además, una madrileña, Araceli Navarro, ha conseguido la medalla de bronce en el Mundial de Esgrima que se celebra en el Cairo en la modalidad de sable. Ganó 4 combates y perdió frente a la japonesa Kimura el definitivo. Araceli estaba así de feliz con el bronce colgado al cuello.
Hola, os mando un saludo desde aquí, desde el Mundial del Cairo. Acabamos de conseguir una medalla de bronce. Estoy muy contenta por cómo he tirado todo en el día de hoy y muy contenta por cómo ha tirado también mi compañera Lucía, que se ha quedado aún a un paso de las medallas. Queríamos vernos en la final, pero bueno, esta vez no ha sido posible, pero el siguiente día que tenemos la competición por equipo lo vamos a conseguir.
Se refería a Lucía Martín, que cayó eliminada en los cuartos de final de este Mundial del Cairo. Es la segunda medalla en esgrima, en este caso en sable, pero en esgrima, en la historia de la esgrima española en los mundiales. La anterior la firmó Taimi Chapé en 1997 en Ciudad del Cabo. Y hablando de medallistas, han llegado esta mañana al aeropuerto de Madrid-Barajas, procedentes de Oregón, de Estados Unidos, tanto Mokatir como Asier Martínez, con sus 2 bronces colgados al cuello. Mokatir, que hizo bronce en los 1500, Pedro.
Sí, José María, han llegado los 2 felices con sus bronces colgados y son los chicos de moda. Y han llegado además juntos y Mokatir, lo primero que ha expresado es una felicidad inmensa.
La verdad es que conseguir una medalla es una pasada, es una pasada. Lo que más me gustó es cuando me dieron la bandera y me han dicho que dé una vuelta al campo. Eso es increíble, ver la gente cómo te anima, cómo te aplaude. Eso me llenó de ilusión y me dio muchísimas ganas más de seguir trabajando en este deporte y seguir enfocado y con motivación.
En breve pone rumbo a Sierra Nevada para preparar ya el europeo que se disputa el próximo mes de agosto en la ciudad bávara de Múnich. Otro que venía con el bronce era Asier Martínez, el chico navarro de 22 años, que ha sido una absoluta sorpresa su metal para todos.
Sí, además Asier Martínez ya desde el principio estuvo tocado por la fortuna. Recordamos que fue una carrera en la que quedaron los favoritos uno tras otro eliminado, pero bueno, ahí estaba él para...
Aprovechó.
Eso es.
Finalmente se dieron las condiciones ajenas también a mí en esa carrera. Vi como dos grandes favoritos fallaban. es parte de la competición, no creo que me lo haya merecido menos que el resto, pero bueno, sí que es honrado admitir que bueno, que dos grandes fallaron y yo estuve ahí para aprovechar ese momento. Entonces, pues intenté aparentar tranquilidad, sobre todo concentración en mi carrera, lo importante era priorizar mi carrera, mi actuación, y que esa actuación, sea buena o no, me lleve a un puesto determinado. Entonces, lo principal para mí fue hacer mi carrera.
El siguiente metal podría caer, ¿por qué no?, en la prueba de los 800 metros, Pedro.
Sí, hemos metido, José María, de momento 2 de 3 en semifinales. Álvaro de Arriba y Mariano García han entrado ambos por puestos, terceros en sus respectivas series. El murciano de Fuente Álamo, a quien prepara, por cierto, como a Catir, Gaby Lorente, cruzó la meta en 1:45.74, mientras que el salmantino Álvaro de Arriba, en una serie más lenta y con más problemas, le valió con 1:49.30 para lograr su objetivo. Adrián Ben, atrapado en una serie más difícil, quedó fuera al entrar cuarto en una carrera además muy lenta.
Y esta noche, bueno, esta madrugada mejor dicho, las series de 5.000.
Las series de 5.000, que serán también esta madrugada como las semis de los 800. Esta madrugada entra en liza Adel Mechal a partir de las 3:10 en las series. Recordamos que aquí no hay semifinales y te recordamos también que Mechal tuvo que renunciar por COVID a la prueba de los 1.500, donde le suplió Ignacio Fuentes, pero ahora ya está sin virus y debutará, como hemos señalado, hoy en estos mundiales.
Gracias, Pedro. Tour de Francia.
Quiero llegar a París lo antes posible, no sé cómo, ¿no? Se está yendo muy rápido, le teníamos miedo o pánico a la etapa de hoy y así ha sido, ¿no? Se está viendo un tour, como hablábamos siempre, muy rápido, muy tenso. Aquí ya se piensa en sobrevivir, ¿no? Se salió ya muy rápido de Dinamarca, con mucha tensión, una velocidad muy alta, y ya queda el día de mañana, y aún todavía la general está por decidir. Las fuerzas son las justas, ¿no? Intentar llegar como sea, sobrevivir como sea, y llegar lo antes posible a París.
Luis León Sánchez, que ha hecho un buen tour, la verdad, ha estado a punto de ganar la etapa, y la frase es buena, aquí solo se piensa ya en sobrevivir. Se ha caído, por cierto, por COVID, y Manol Herbiti esta mañana, 38 años, el ciclista de Movistar. ¿En qué lugar estamos ahora de la etapa que estará? Bueno, lleva como 20 minutos más o menos, etapa reina de los Pirineos. Pablo Vicente, buenas tardes.
Sí, bueno, la etapa que hoy arrancaba en Lourdes, le hemos dado poco tiempo a los ciclistas para que se formen distintos grupos, y que es cierto que Van Aert ha aprovechado y se ha escapado del pelotón para afianzar ese maillot verde que tiene, por detrás no ocurre nada más. Y bueno, esta escapada de Van Aert puede perjudicar a Vingegaard de cara a los puertos, porque se puede desfondar en estos primeros kilómetros el compañero de Vingegaard. Y para ver ataques de Pogacar tendremos que esperar al primer puerto.
¿Qué nos espera hoy?
Pues hoy nos espera 3 puertos de montaña en unos 80 kilómetros. Tendremos esos 3 puertos, 2 de ellos de máxima dificultad y 1 de primera categoría. El primer puerto es Col d'Aubisque, que son 16 kilómetros de subida con un 7,1% de inclinación media, y luego pasarán ya por Col de Spandels y acabarán la etapa en Utacam.
Última oportunidad, por tanto, para Pogacar si quiere quitarle el liderato a Vingegaard. Gracias, Pablo.
De nada.
Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vemos y escuchamos a Araceli Navarro con su medalla de bronce conseguida en el Mundial de Esgrima del Cairo. Tenemos las declaraciones de Asier Martínez y Moca Tira a su llegada a España después de colgarse sus medallas en el Mundial de Atletismo. Nos vamos a Los Ángeles con el Real Madrid, que ya ha activado su ambición para la temporada. El Atleti sigue en Segovia, mientras en las oficinas trabajan en renovaciones importantes como son la de Oblak y la de Lemar. Vemos los goles del primer partido del Rayo en esta pretemporada y las lágrimas de la selección española al despedirse de la Euro femenina.
Pues hasta aquí el partido de la una. Hoy cumple 41 años Joaquín, Carlos, ¿eh? 41 años.
Joaquín Sánchez del
Joaquín
futbolista.
Joaquín Sánchez del Betis.
Ahí le tienes.
Sí. Casi nada de ojo, ¿eh? Ahí sí. En primera división, yo también, cuando quiera. Hasta aquí el partido de la una. 8 menos cuarto, 15 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.